Si todo lo que ves en la vida es esta vida, entonces vas a hacer todo lo posible para que esta vida sea todo lo que hay.
Pero el Dr. Tony Evans dice que hay una vida mayor por delante, y considerar lo que Dios tiene reservado para el mañana puede cambiar su vida hoy.
Si crees que hay una vida por venir, la intrusión de Dios, eso afecta tu perspectiva para vivir la vida bajo el sol.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. La vida sin Dios termina resultando vacía y carente de sentido, independientemente de nuestros ingresos, logros, posesiones, de todo. Hoy, el Dr. Evans nos lleva al libro de Eclesiastés para examinar cómo la perspectiva divina puede conducirnos desde una satisfacción momentánea hacia un presente más pleno y un futuro eterno. Acompañémoslo.
Todos sabemos lo que es esperar algo con ansias, emocionarnos por ello, pensarlo, que nos quite el sueño toda la noche. Y luego, cuando se acaba, te preguntas, ¿de qué se trató todo eso? En otras palabras, la emoción se desvanece casi tan rápido como llegó. Estamos en el capítulo 7. Él dice, he descubierto todo esto, dice el predicador, versículo 27, sumando una cosa a otra para encontrar una explicación. Estoy tratando de entender la vida, que todavía sigo buscando, pero no he encontrado. Ahora, él es el hombre más sabio que jamás haya existido, y toda su búsqueda en Google, no le dio las respuestas a las preguntas de la vida. En otras palabras, lo que está diciendo, otra vez, es que la respuesta a la vida no se puede descubrir en la vida misma. He encontrado un hombre entre mil, pero no he encontrado una mujer entre todos estos. Mira, solo he encontrado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos han buscado muchos artificios. En otras palabras, los hombres se alejan de Dios. Llega al capítulo 8. ¿Quién es el hombre sabio y quién conoce la interpretación de un asunto? La sabiduría de un hombre lo ilumina y cambia su rostro severo. En otras palabras, si tomas buenas decisiones, te sientes bien al respecto. Yo digo, guarda el mandato del rey por el juramento delante de Dios. En otras palabras, obedecer a la autoridad legítima. El mandato del rey, el gobierno. Él dice, guarda el mandato del rey, es decir, obedece a la autoridad legítima. No tengas prisa en alejarte de él. No te unas a un asunto malo, porque él hará lo que le plazca. Por el poder del gobierno, el rey. Él dice, ten cuidado de cómo te relacionas con él por el poder que ellos poseen. Ya que la palabra del rey es autoritaria, ¿quién le dirá qué estás haciendo? El que guarda un mandato real no experimenta problemas. Esa es una regla o regulación gubernamental. Porque un corazón sabio conoce el momento y el procedimiento adecuados. Todos sabemos que el momento importa. Que cuando haces algo a veces es casi tan importante como lo que haces, porque puedes hacer algo bueno en el momento equivocado. Así que una de las cosas que debemos aprender a hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿es sabio que haga esto ahora? Incluso si sabes que es lo correcto. Versículo 8. Nadie tiene autoridad para retener el viento con el viento, ni autoridad sobre el día de la muerte. Y no hay liberación en tiempo de guerra, y la maldad no librará a los que la practican. Él dice que la muerte es tan inevitable como el viento, ¿ok? Y nadie puede detener el viento, y nadie puede, en última instancia, detener la muerte. Así que hay una realidad con la que tenemos que lidiar. No nos gusta. Cuando te enfermas, cuando te duele algo o estás esperando que te den un diagnóstico, tú y yo recordamos que, como el viento bajo el sol, los hombres mueren. Todo esto lo he visto y he aplicado mi mente a cada obra que se ha hecho bajo el sol. Aquí está nuestra frase. Donde un hombre ha ejercido autoridad sobre otro hombre para su propio daño. Él dice, he observado bajo el sol toda clase de injusticia. Donde la gente lastima a la gente. Todos los días ves el periódico. Todos los días lees algo, simplemente donde los hombres no tienen conciencia alguna. Sobre el valor de la vida. Entonces he visto a los malvados ser sepultados, aquellos que solían entrar y salir del lugar santo, y pronto son olvidados en la ciudad donde hicieron tales cosas. Esto también es vanidad. Es decir, después de la muerte, solo te conviertes en un nombre. Porque la sentencia contra una mala acción no se ejecuta rápidamente. Por eso el corazón de los hijos de los hombres. entre ellos se entregan por completo a hacer el mal. Ese es un concepto interesante. Porque la gente no ve que les pase nada ahora. Piensan que nada les va a pasar. Pero el punto es que él decía que el mal, cuando no se enfrenta, la gente piensa que se está saliendo con la suya, porque no hay sentido bajo el sol, no hay sentido de juicio eterno. Un día, los libros se van a abrir y todos nosotros estaremos de pie, los cristianos ante el tribunal de Cristo y los no cristianos ante el juicio del gran trono blanco. Dos juicios diferentes. El tribunal de Cristo determinará la recompensa de los cristianos por su servicio al Señor. El juicio del gran trono blanco determinará el juicio, el grado de juicio sobre los no creyentes. Así que esos son dos juicios diferentes para dos grupos diferentes. Y entonces hay un registro detallado de nuestras acciones, buenas, malas y feas. Ahora, eso puede hacerte sentir muy mal y bien asustado, ya sabes, porque hay un registro y ese registro, ese libro, será abierto. Así que lo que él está diciendo es, no pienses que porque hay un retraso en el juicio, no habrá juicio. Por eso al final, versículo 11, porque la sentencia contra una mala acción no se ejecuta rápidamente. Aunque un pecador haga el mal, versículo 12, 100 veces y pueda alargar su vida, aún así, sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que le temen abiertamente. Ahora, él hace de nuevo una de esas pausas en la historia. Él dice, ok, un pecador hace el mal 100 veces, parece que se sale con la suya. Pero, dice, tú sigue temiendo a Dios y sigue temiendo a Dios abiertamente. En otras palabras, no te avergüences de temer a Dios y de tomar a Dios en serio. Ok, porque cómo se ven las cosas no es igual a cómo son las cosas o a dónde van a terminar. Así que no puedes tener una visión a corto plazo de la vida. Me encanta el Salmo 73, cuando el salmista dice que vio a los malvados prosperar. Y vio que los justos no prosperaban. Y dijo, no es justo. Este es el Salmo 73. Es la lucha de un hombre que ve cómo el mal se multiplica y el bien no avanza. Y él dice, como todos decimos cuando vemos eso, que no es justo. No es justo. Pero él llega casi al final del capítulo. Él dijo que, en su depresión, fue a la casa del Señor. Y dijo que cuando fue a la casa del Señor, dice, y di su final. Dios le dio una visión de Asia donde van a terminar las cosas, en vez de cómo están ahora. Así que no te alteres porque las cosas sucedan injustamente en este momento. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero no le irá bien, versículo 13, al hombre malvado. Y no alargará sus días como una sombra porque no teme a Dios. Al final, se tendrá que pagar un precio. Así que tienes que creerlo, porque muchas veces no lo ves. Hay vanidad que se comete en la piedra. Es decir, hay hombres justos a quienes les suceden cosas según las obras de los malvados. Por otro lado, hay hombres malvados a quienes les suceden cosas según las obras de los justos. Digo esto por su vanidad. O, dicho de otra manera, eso no está bien. Él dice, yo observo. Que a un hombre bueno le pasan cosas malas, y a un hombre malo le pasan cosas buenas. Y él dice, yo observo esto. Y si vamos a ser totalmente sinceros bajo el sol, todos observamos esto. Todos vemos que le pasan cosas malas a los buenos y cosas buenas a los malos. Y él dice que eso es lo que ves bajo el sol. Así que si bajo el sol es la única perspectiva que tienes, entonces te vas a frustrar. Vas a estar miserable porque ves que todo esto sucede, igual que lo vio Salomón. Pero por eso él sigue remarcando esto. Él va a llegar al capítulo 12. Él va a resumir todo esto para nosotros. Así que vas a verlo cerrar todo en el capítulo 12. Pero ahora mismo él está observando y te está contando lo que ve y la frustración que eso le causa. Versículo 15. Así que recomendé el placer, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol excepto comer y beber. Y alegrarse, y esto lo acompañará en sus trabajos durante todos los días de su vida, que Dios le ha dado bajo el sol. Así que él dijo, mira, con toda esta injusticia que pasa, pues mejor, ya sabes, comer, beber y alegrarse. Ya sabes, mejor solo me la paso de fiesta. Déjame, porque, o sea, de todos modos no va a importar, porque la vida es tan injusta. Él está observando y nos está compartiendo su lucha, sus frustraciones, aunque de vez en cuando lo acompaña con una perspectiva de Dios.
El Dr. Evans regresará en un momento con más detalles sobre lo que esa visión de Dios puede hacer por nosotros, especialmente a la hora de lidiar con lo desconocido y lo inesperado. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Llega al capítulo 9. Porque he tomado todo esto en mi corazón y lo he explicado, que los hombres justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios. El hombre no sabe si le tocará amor u odio. Cualquier cosa le puede esperar. Así que la vida bajo el sol es impredecible porque no sabemos lo que va a pasar. No sabemos cómo será el día de mañana. Es incertidumbre. Hay incertidumbre sobre tu salud. Sabes, te pones nervioso. Si mañana será tan buen día como hoy, o si mañana será, ya sabes, peor que hoy. Hay incertidumbre bajo el sol. Y es igual para todos porque no tenemos toda la información. Tenemos la información que nos dan nuestros cinco sentidos, pero no tenemos toda la información. Esto es un mal, versículo 3. Y todo lo que se hace bajo el sol. Que hay un mismo destino para todos los hombres. Además, los corazones de los hijos de los hombres están llenos de maldad, y la locura está en sus corazones durante toda su vida. Después, van a la muerte. Eso está hablando de su vida física, porque está hablando de la vida bajo el sol. Él dice que la muerte, seas bueno o malo, va a ser inevitable para todas las personas. Y ahí es donde todos van a terminar. Si todo lo que ves en la vida es esta vida, entonces vas a hacer todo lo posible para que esta vida sea todo lo que hay, sea bueno o malo, porque vas a hacer todo lo que puedas, porque esto es todo lo que existe. ¿Ves? Entonces vas a hacer lo que sea para sacar todo lo que puedas de esto. Pero si crees, como todos deberíamos ahora, que hay una vida después de esta, entonces eso afecta tu perspectiva para vivir la vida bajo el sol. Porque para todo el que está unido a los vivos, hay esperanza. Sin duda, un perro vivo es mejor que un león muerto. Me encanta esa expresión. Aunque la muerte es inevitable, la vida es mejor. Aún con las luchas, aún con las dificultades, estás vivo, así que eso sigue siendo mejor que ser una gran persona muerta. Sabes, decimos de las personas que han fallecido que nunca las vamos a olvidar. Pero después de unos meses o años, ¿de quién estás hablando? O sea, sabes que vas a ser olvidado. Vas a ser olvidado porque la vida sigue y vienen más generaciones. Y tal vez quede una foto o algo así y digan, ese era tu tataratatarabuelo. Ok, ¿pero eso qué significa? Así que la vida bajo el sol, sin la intervención de Dios, es en última instancia vacío o vanidad. De hecho, el versículo 6 dice, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol en la tierra. Así que ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Cualquiera que sea la vida que tengas, vívela al máximo, porque toda vida que tienes es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. Por eso creemos en la vida, porque es un regalo. La única vida que ese bebé tiene es la que tú le das. Si le quitas esa vida, no tiene otra vida para vivir. Así que vívela, sácale el máximo provecho. No te disculpes por las cosas legítimas que hay en ella. Y vive la vida, pero no independientemente de Dios. De eso se trata el capítulo 12. Que tu ropa sea siempre blanca y que nunca falte el aceite sobre tu cabeza. En otras palabras, vístete bien y ponte colonia o perfume. Él está diciendo, aprovecha al máximo lo que Dios te ha dado. Solo asegúrate de recordar que fue Dios quien te lo dio. Esto está en el Nuevo Testamento, 1 de Timoteo, capítulo 6. Él les dice a ustedes que han conseguido algo de riqueza en este mundo. Él dice, disfrútalo, pero no te olvides de Dios. Así que está bien disfrutar lo que sea que Dios te dé. Es decir, si lo has conseguido legítimamente, está bien disfrutarlo, siempre y cuando le des gracias a Dios por ello. Entonces la pregunta es, ¿puedo agradecerle a Dios por esto legítimamente? ¿Está bien? Así que no estás llamado a vivir miserablemente cuando no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque bajo el sol, de todas formas va a haber suficiente miseria que te va a encontrar. Bajo el sol, la forma en que funciona el mundo, no tendrás que perseguir la miseria. Ella sabe dónde vives. La miseria sabe dónde, la enfermedad sabe dónde vives. La muerte sabe dónde vives. La dificultad sabe dónde vives. Las malas circunstancias económicas saben dónde vives. Las recesiones económicas saben dónde vives. Todo sabe dónde vives. Así que si todavía no ha tocado a tu puerta, dale gracias a Dios por eso y aprovecha al máximo con Dios, bajo el sol, lo que Él te ha dado. Porque mañana podría ser un día diferente. Porque así es la vida bajo el sol. Él dice, vamos al versículo 9. Disfruta la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol. Porque esta es tu recompensa en la vida. Y es tu trabajo en el que has trabajado bajo el sol. Él te dice que disfrutes el matrimonio. Que disfrutes el matrimonio. Desafortunadamente, muy pocas parejas disfrutan el matrimonio. La mayoría lo soporta. La mayoría de los que siguen casados soportan el matrimonio, ¿ok? El 50% de todas las parejas se divorcian, ¿verdad? El otro 50%, una gran parte de ese otro 50%, se queda junta por el dinero y los hijos. Por eso la tasa de divorcio se dispara cuando el último hijo se va a la universidad. Porque el factor que unía, los hijos, ya no está. La otra razón son las finanzas, a veces por obligaciones. Pero pensar en el matrimonio como algo divertido, que es como lo describe aquí, para todos los días de tu vida, no es la manera normal en que la gente lo ve. Y desafortunadamente, muchas influencias negativas nos han afectado de esta manera, los medios, nuestras relaciones. Y lo que quiero decir es que quiere las dos primeras palabras de la clave. Él dice, disfruta la vida. Si algo te resulta divertido, que sea divertido para ti, y eso está bien. Porque ya hay suficiente miseria bajo el sol. Él simplemente no quiere que lo disfrutes independientemente de Dios. De hecho, permítanme terminar, pasemos al 1 de Timoteo 6. Para demostrarles que este no es solo un concepto del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. 1 de Timoteo 6, 17. Ordena a los ricos de este mundo que no sean arrogantes ni pongan su esperanza. En la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que nos provee abundantemente de todo para que lo disfrutemos. ¿Está bien? Si Dios te lo dio, no tienes que disculparte por ello. Puedes disfrutarlo, ¿de acuerdo? Pero Él no quiere que pongas tu esperanza en eso. No quiere que lo trates como si fuera un Dios, como si fuera un ídolo. Tu dinero no puede ser tu Dios. Tu poder no puede ser tu Dios. Tu prestigio no puede ser tu Dios. Tu notoriedad no puede ser tu Dios. Solo Dios puede ser tu Dios. Pero si Dios te ha dado algo para disfrutar, no está mal. Disfrutarlo, ni deberías dejar que la gente te haga sentir culpable por disfrutarlo. Si lo obtuviste legítimamente y lo estás disfrutando de manera correcta, entonces no necesitas cargar con una culpa falsa por disfrutarlo. Si tu esperanza está puesta en Dios, eso significa que lo estás haciendo dentro de las prioridades que Dios ha establecido. Así que disfruta la vida, pero no vivas la vida como si Dios no existiera, porque un día lo verás cara a cara.
Un mensaje de sabiduría hoy sobre el valor de la obediencia. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Alguna vez ha notado con qué rapidez algo nuevo puede perder su atractivo? Mañana, el Dr. Evans explicará por qué esto es mucho más que una simple sensación pasajera. Es un reflejo de una vida vivida sin Dios. Espero que nos acompañe en esa ocasión, mientras descubrimos la conexión vital entre Dios y una vida con un propósito duradero. Y ahora, una nota final. Hoy es el Día Nacional de la Oración, un tiempo reservado para buscar la mano de Dios sobre nuestro país. El Dr. Tony Evans le invita a unirse a este propósito ahora mismo. Acompáñelo mientras nos guía en oración por nuestra nación.
Querido Señor, vengo a ti en nombre de una nación que necesita que el cielo intervenga en la tierra. Enfrentamos todo tipo de desafíos como comunidad. Hay desafíos en cuanto a la unidad, ya sea racial, cultural o de clase. Hay desafíos internacionales, Señor, guerras, rumores de guerras. Hay desafíos familiares, Señor, de identidad y desintegración, y también desafíos personales de personas que necesitan dirección, guía, claridad, liberación. Decimos que somos una nación bajo Dios, pero Señor, necesitamos que eso sea más que una declaración, que sea una realidad. Que estemos dispuestos a poner esta nación bajo tu gobierno. ¿Podrías levantar a los líderes necesarios para guiar a nuestra nación? Líderes espirituales, líderes políticos, líderes comunitarios, líderes sociales, líderes perentes, que lleven a la nación y al discurso nacional de regreso al cielo. Para que venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, ¿lo harías? Tú creas los escenarios necesarios para que nuestra conciencia regrese al Dios de la Biblia y, por supuesto, a las buenas noticias de Jesucristo. Que nos muestres a cada uno de nosotros nuestra responsabilidad de ser embajadores en nombre de esta nación. Delante de Dios, porque tú dijiste en Isaías 40 que las naciones están en tu mano. Así que ponemos a Estados Unidos en las manos de Dios y pedimos que el Dios que está sobre las naciones lleve a Estados Unidos hacia Dios. Para que experimentemos a Dios en un avivamiento, para que los hombres sean salvos, las mujeres sean salvas y una nación sea sanada. En el nombre de Jesús. Amén.